Buenas tardes, niños, niñas. Miércoles 8 de la tarde. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, el Radio Topo en el 101.8 de la FM. Zaragozana, y os recibimos con una cita hoy, para empezar. Mira, ya se está riendo la compañera. ¿Cómo era? No nos rebelamos por ninguna cuestión de tipo cultural. Nos rebelamos porque, entre otras cosas, no podemos respirar. Fran Fanon.
Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bien, pues como ha dicho el compañero, bienvenidos al programa Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, Acción Social Sindical Internacionalista.
Me he adelantado, perdón.
Bueno, pero no pasa nada. Claro. Y bueno, las formalidades de los contactos importantes, podéis contactar con nosotros a través de un correo electrónico que tenemos que me va a ayudar el compañero.
No, te voy a ayudar.
¿No me vas a ayudar?
ASI@ASI.org.
Perfecto.
Bien, con dos S's.
Además también tenemos una web donde colgamos todos los podcasts y otras muchas noticias.
ASI-ASI.org.
Sí, eso es. Bien, con tres subes doble delante.
Me lo voy aprendiendo.
Y además tenemos un teléfono que hoy puede que esté ocupado, pero de todas maneras, si lo quieres intentar, al 976-2913-98. Y bueno, hoy tenemos aquí a varios invitados. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de cacerías. Bueno, de cacerías, extranjerías, de un montón de conceptos de estos. La verdad que se justifica el hablar de ello porque, vamos, eso que llaman rabiosa actualidad. Nos obligaba, pero no lo vamos a hacer desde el punto de vista de pues del caso particular o del o del intríngulis jurídico, que para eso tenemos a Alfredo ahí aquí. Buenas tardes, Alfredo.
Hola,
buenas tardes. Y muchas gracias por anticipado, por bajarte al agujero de Radio Topo. Alfredo Herranz es miembro de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, trabaja cuestiones de extranjería, por eso suele llevar cara de cansado, supongo, y hoy le vamos a hacer sudar un poquito aquí abajo durante una hora, junto con nuestro queridísimo Eduardo Romero, que al que recurrimos habitualmente para hablar de estos temas, que está en Oviedo, pero bueno, dentro de un ratito supongo que
gracias
aparecerá.
Gracias al teléfono.
Eso es.
Estar aquí.
Eso es.
Así que, bien, pues este es el programa de Radio Topo. Enseguida comenzamos.
Un chorrillo introductorio que os voy a clavar aquí en un par de minutos. Mira, y luego me explico. Como consecuencia de la identificación práctica de los derechos humanos con los derechos de los ciudadanos y de estos con los derechos de los nacionales, la garantía que ofrece el Estado se encuentra condicionada por la aceptación de los individuos en la esfera nacional. Lo que pierden al perder la nacionalidad no es solo un conjunto de derechos en particular, sino el propio derecho a tener derechos. Solo una humanidad completamente organizada podía hacer que la pérdida de residencia y de estatus político llevase consigo la expulsión de la humanidad entera. Es paradójico que aquello que se llama derechos humanos se haya identificado de tal manera con los derechos de los nacionales, de tal manera que cuando los hombres se presentan en calidad de hombre, estos derechos no se les reconocen. La paradoja implicada en la pérdida de los derechos humanos consiste en que esta ocurre en el momento en que una persona se convierte en un ser humano en general. La proscripción moderna es a la vez más discreta y más metódica que la antigua. Hay trámites administrativos. Su mecanismo es burocrático y los instrumentos son de papel. Los estados modernos tienen en sus manos el monopolio de los medios que certifican la existencia de cada individuo. La ilegalidad se manifiesta por el hecho de no tener papeles, no tener documentos oficiales que presentar a quien los pide. Así, la sociedad ha descubierto que la discriminación es un gran arma social mediante la cual los hombres pueden ser asesinados sin derramar sangre, ya que los pasaportes o las actas de nacimiento, incluso las declaraciones de impuestos, no son ya documentos oficiales, sino criterios de distinción social. Ser ilegalizado consiste en no disponer de papeles en un contexto en el que la identidad en papel se ha convertido en una de las formas esenciales de existencia jurídica, no solo en relación con el Estado, sino por el conjunto de transacciones que conforma la trama de la vida cotidiana. Así que el problema perdura hoy día, ahora mismo, aquí mismo. Y los protagonistas son los inmigrantes sin papeles, esos cuyo estatus reúne las cuatro grandes características anteriores: criminalización de la existencia, aumento del poder policial, exclusión de los derechos humanos y muerte de papel. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de esos cuatro elementos y de las políticas, métodos y técnicas, ¿no?, en referencia a la extranjería, como herramienta de qué, de algo que intentaremos, ¿no?, que intentaremos ordenar aquí, poner en orden o yo qué sé, explicar con ayuda de Alfredo y de Eduardo. La cosa viene, Alfredo, el programa viene a colación de los últimos acontecimientos. Podemos empezar desde el terruño, ¿no? Que si un padre acude con su hija a urgencias del hospital infantil y acaba saliendo con la policía, internado en un centro de detención, o que si una persona nigeriana, por sus condiciones particulares, acaba en ese mismo centro y se le hacen las pruebas del ébola, aunque lleve 15 años en el Estado español, bueno, etc, etc, ¿no? Se están sucediendo los casos y parece que eso es objeto de del comercio mediático más que de otra cosa. La primera pregunta es: ahora mismo qué está pasando para poder hablar de que la prensa le esté prestando tanta atención y esté reproduciendo tantos casos de estos, le esté prestando tanta atención a este asunto. ¿Qué diferencia él ahora mismo de hace un rato?
Bueno, en mi opinión, que llevo en el mundo de la extranjería como jurista desde el año 1999, es decir, que ya ha llovido bastante, yo creo que el tratamiento por parte de los medios de comunicación, sinceramente, ha variado bastante poco. Es decir, sí que podemos encontrar diferencias de matiz, pero no deja de ser la traslación de un determinado discurso, habitualmente muy populista y dirigido desde lo que son los poderes políticos, intentando mandar un determinado mensaje. A la vez de esa, digamos, esa línea editorial, por definirlo de alguna manera, pues bueno, también hay periodistas preocupados por el lado humano de las personas, y en este caso por el lado humano de los extranjeros, y eso puede hacer que aflore, pues bueno, otros casos pues más puntuales, como son los a los que te refieres. Yo, lo que me parece más atroz cuando veo, por ejemplo, estas noticias, hace muchísimo tiempo que ya no entro en estas situaciones, cuando entro en periódicos online, son los comentarios a las noticias, ¿no? Y entonces, como el huevo y la gallina, no sé, uno no sabe hasta qué punto es anterior el mensaje a la reacción o la reacción al mensaje, y por eso hay determinado mensaje. En la práctica, pues bueno, ¿qué es ser extranjero? Bueno, para mí no me gustan las fronteras, pero no encuentro ningún sentido, y realmente las fronteras se construyen sobre la exclusión, lo que se queda a un lado, lo que se queda al otro lado de la frontera. De este modo, el extranjero es alguien distinto, diferenciado, y esto implica un trato diferenciado, siempre implica un trato desigual. Y como decías, resumiendo la lectura que hacías, hay un trato desigual en este caso en el tema de los derechos. Y entonces la política de comunicación, pues digamos que lo que intenta es muchas veces normalizar este trato diferenciado y legitimar pues la normativa o el sistema de extranjería que tenemos en este país.
Claro, ahora de un tiempo a esta parte muchos suelen decir que es a partir de la crisis o qué sé yo.
Sí, la crisis ha influido bastante en el mensaje, claro, porque la inmigración, o digamos que la política migratoria, es que no me gustaba de política migratoria porque en mi opinión nunca ha habido política, aún no era de la política migratoria. La política migratoria debería partir de una reflexión colectiva sobre lo que es la sociedad que queremos tener y una sociedad en la cual hay una serie de personas pues que están llegando y van a seguir llegando. Esto implica un cambio y yo creo que desde siempre, bueno, España es considerado un país de inmigración reciente, es decir, desde finales de los años 80, etcétera, es cuando se produce una mayor explosión migratoria y realmente más en los últimos 10-15 años. En comparación con otros países de la Unión Europea, por referirnos al entorno más cercano y que nos dicta también lo que es la normativa, que es la Unión Europea, donde tienen una trayectoria muchísimo más larga de relación con los extranjeros y también tienen otro pasado colonial que también, bueno, digamos que España tenía la oportunidad de haber aprendido cosas en cabeza ajena y tampoco le interesó. ¿Por qué no le interesó? Porque la visión de la inmigración desde España es, y el mejor resumen que se puede hacer de la normativa extranjería, es una visión del extranjero, del inmigrante como trabajador. Entonces, desde esa perspectiva, en el momento que hay una crisis económica, pues no sobran. Y es tan sencillo como eso.
Sí, hay varias cosas que has dicho que nos ramificarían el programa hasta echar unas cuantas horas. Pero a propósito de esto, de la relación entre mercado de trabajo y política de extranjería, o mal llamadas, o como se les diga, tendremos dentro de unos minutitos a Eduardo participando. Lo que yo te iba a preguntar es sobre en general, sobre esa trayectoria que has dicho a partir de finales de los 80. La ley de extranjería, ¿de qué año es?
Del 85.
85. Y es a partir de ahora, o sea, es a partir de entonces cuando empieza ese recorrido paralelo, ¿no?
Sí.
Entre la legislación y las condiciones esas a legislar.
Bueno, en los primeros años 80, con el objetivo, y después de haberlo conseguido, del ingreso en la Unión Europea, la verdad es que se hace un poco valorado, en mi opinión, un gran esfuerzo legislativo, y España se dota de un montón de normas, algunas de ellas bastante, bastante buenas. No es el caso tanto de la ley de extranjería. Y entonces en el año 85 es cuando surge la ley orgánica de extranjería, que ha sufrido diversas modificaciones. La esencial, digamos, la que la cambia bastante, es en el año 2000, que también luego sufre sus modificaciones, porque la extranjería, igual que es el código penal, pues estamos muy acostumbrados, los que trabajamos esta materia, a que se cambie a golpe de telediario, de determinados casos, etcétera, ¿no? Entonces siempre se establece una diferenciación entre el 85 y la del año 2000. Realmente del 85 ya queda poco, aunque el sistema básicamente es el mismo, que es la vinculación del extranjero a que tenga unas autorizaciones de residencia, que para la cual la inmensa mayoría, son supuestos muy excepcionales los que no, deben tener unos medios económicos que están asociados a lo que es el trabajo y por tanto al mercado de trabajo. Mientras el país funcionaba de una determinada manera, pues digamos que era más sencillo. Nunca ha existido en este país, también lo quiero aprovechar, ya que de acuerdo ahora, un sistema de papeles para todos. Muchos partidos políticos han acusado unos a otros de haber un sistema de papeles para todos. Nunca ha existido.
Yo te iba a preguntar.
De hecho, digamos que lo más cercano a este concepto simplificado de papeles para todos fue una regularización que se hizo siendo ministro del Interior Rajoy, en el cual, pues bueno, prácticamente con cualquier documento, un ticket de compra, bueno, era sencillísimo que una persona que estaba en ese momento en la bolsa de irregularidad se pudiera regularizar. Pero nunca, aún así, nunca ha existido una situación de papeles para todos. Siempre ha sido muy difícil, no solo el obtener la autorización de residencia y de trabajo, sino el hecho de mantenerla, porque son autorizaciones que tienen una duración temporal. En me remito al régimen general, que la primera es de un año, luego hay que renovar por 2 años, luego por 2 años y luego por 5, y para cada una de estas primeras renovaciones uno de los requisitos esenciales es la cotización a la seguridad social, es decir, haber estado trabajando hasta el punto de haber tenido que flexibilizarse hace unos pocos años, porque si no, bueno, la bolsa de irregularidades que tendríamos en este momento sería tremenda con el paro que tenemos.
Claro, un par de cosillas. Cuando has mencionado a Rajoy, es gracioso que fuera en ese periodo, porque también has hecho referencia a los debates, sobre todo los debates electorales, ¿no? Entre los gobiernos que se suceden y demás, y durante la época en la que más se estaba maniobrando en esos términos, digamos, a favor de la necesidad de mano de obra, ¿no?, del mercado, era cuando más se discutían, ¿no? Sobre todo, mira, Rubalcaba, el difunto simbólicamente Rubalcaba y Rajoy, que un ministro de Interior al otro, o el candidato al saliente, le decían que yo he expulsado más que tú, o tú más que yo, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que estaba pasando en ese momento, entre otras cosas, era primero que se satisfacía, de esto lo hablábamos, queridas oyentes, antes de entrar al programa, esto lo hablábamos al respecto de lo de la oferta y la demanda, al respecto de esa chufla teórica que es la ley de la oferta y la demanda. Porque me voy a tomar un minuto. Si coge Rosell y dice lo siguiente, lo tengo que citar. Mira, Joan Rosell, 13 de julio de 2012, que ya en pleno meollo de lo que estamos ahora. Dice, hace unos años en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar, pero prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior, pero claro, durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos, y eso fue un problema. Y hoy, ya visto en perspectiva, pues claro, se ve claramente que fue un problema. A ver, la oferta y la demanda. Si se supone que tienes demanda de fuerza de trabajo en el campo, sobre todo, ¿no?, ¿Por qué el precio de ese producto, que es la fuerza de trabajo, baja en picado durante esos años? O sea, porque se genera un espacio de sobreexplotación brutal, ¿no?, de mano de obra extranjera que viene para acá. Oye, lo de la oferta y la demanda, ¿qué pasa? Que es que no funciona para nada, ¿eh? Pero casi nada. Entonces, que alguien nos explique por qué en lo que se traducía eso es en esa llegada que dice Rosell, de que ahora se ve en perspectiva que era tan, que ha sido tan mala, ¿no? O sea, que ha creado tantos problemas, si lo que te permitió es explotar fuerza de trabajo a un precio ridículo y en unas condiciones de semiesclavitud. Ah, amigo, para eso hablamos hoy de la ley de extranjería, porque podemos anticipar que una de las herramientas para las que sirvió esa gestión migratoria, o esa gestión de una bolsa de trabajo extranjera, fue precisamente para garantizar que se estaban desarrollando unas condiciones en el mercado de trabajo que eran absolutamente infames.
Y no solo por esas condiciones, porque efectivamente situaciones de irregularidad o de gente que pueda tener miedo a perder una determinada situación administrativa, etcétera, fomenta, vamos a llamarlo, más sumisión o menos ejercicio de derechos, sino, bueno, también tuvo bastante ver con el tema de la burbuja inmobiliaria y, bueno, con toda la locomotora que teníamos de construcción, que necesitábamos unas determinadas manos de obra, ¿no? Claro. Hay cosas que a lo mejor nosotros las tenemos muy claras y a lo mejor la mayoría de la sociedad no la tiene clara. Es decir, a los políticos les interesa, en mi opinión, que no haya una ciudadanía reflexiva, sino que se guíen mucho por las emociones. Por eso, enlazando con la primera pregunta que hacías, bueno, tema de debate, los medios de comunicación ayudan a generar esa perspectiva emocional. Y no es lo mismo si tú a una persona la ves como un ciudadano y como un igual a ti, que si la ves pura y dura como mano de obra. Si la ves pura y dura como mano de obra, es, entre comillas, normal que con 6 millones de parados digas, esta gente me sobra aquí. Entonces, que cuando se produzca, por ejemplo, la expulsión de un extranjero, no valores ni su arraigo, ni si tiene un hijo que ha nacido aquí. No por ponernos en plan de melancólicos o de Walt Disney, sino por el propio hecho de decir, esta gente es un ser humano que tiene un proyecto de vida y tiene unos derechos. Y por eso nunca ha interesado el que hubiera una política migratoria desde esa perspectiva, de que son unos ciudadanos, de que se hubieran hecho verdaderas políticas de integración. La mejor definición que más me gusta a mí de integración es de Samin Nair, que dice que es integración es construir un nuevo nosotros. Me gusta porque implica una actitud activa de salir de la situación en la que está hacia una hace una labor de construcción y porque pluraliza, es decir, no la enfoca ni en una parte ni en otra.
Porque implica el que recibe.
Y hace y indica que generas una nueva realidad, un nosotros, ¿no? No son vosotros ellos, ni un nosotros vosotros, nosotros ellos, es todos juntos. Pero esto no ha interesado, claro.
No, es que cuando se ven esos años queda tan claro, si pones en paralelo unos cuantos datos, que eso me lleva a preguntarte por el papel de las políticas penales o por el papel de la justicia penal ya como híbrido que progresivamente se va impregnando la una de la otra, ¿no? Hasta el punto de llegar ahora mismo, si no me equivoco y ahora nos lo vas a explicar tú, hasta un punto en el que cualquier relación previa con el sistema penal de una persona extranjera te implica, vamos, da la libertad al Estado para deshacerse de ella. Da igual la condición administrativa en la que se encuentre ese individuo.
Sí, de las peores cosas que puede hacer un extranjero es cometer un delito. Bueno, tampoco nos vamos a poner de salvadores de nadie, es decir, los delitos no se deben cometer ni los vamos a justificar, pero sí que es una parte más de eso que yo definía un poco como política de emociones. Interesa la criminalización del colectivo y también hay una situación de desigualdad, es decir, no es la misma manera con la cual afronta un extranjero la situación de una condena, incluso de un paso por prisión. Porque un extranjero muy difícilmente en prisión va a tener beneficios penitenciarios, permisos, etcétera. Con toda seguridad va a ser sometido a un expediente de expulsión, independientemente de que esté actualmente con autorización de residencia o no, porque es uno de los motivos para pedir expulsión, la comisión de un delito penado con más de un año. E incluso aunque no sea un delito penado con más de un año, la normativa de extranjería establece que puede ser un obstáculo. Atribuye a la administración la potestad de valorar si digamos que es una situación en la cual no se le va a conceder la renovación de una tarjeta de residencia, y desde luego si no tiene una autorización de residencia e intenta obtenerla por primera vez, hasta que no cancele los antecedentes va a ser imposible. Con lo cual contribuimos a generar todavía más una bolsa de personas que son los de difícil regularización o de imposible regularización, y a tener una bolsa muy difícil de sacar a la regularización con la normativa actual.
Creo que ya tenemos en antena a nuestro queridísimo compañero Edu. Eduardo, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Ah, qué bien.
Muy buenas.
Y te oímos fenomenal. Mira, la compañera en el control está celebrándolo. Bien, suenas muy bien. Mira, voy a darte un chapuzón aquí en la conversación directamente a propósito de la alusión en términos jurídicos que acaba de hacer Alfredo. Os presento a Alfredo, Eduardo, en Eduardo Oviedo. Aquí estáis el uno y el otro. La cosa es que ahí habría mucho que discutir, quizá, si tuviéramos ganas de darle al debate sobre quién delinque y dónde y para qué o qué. Tú que te has estudiado bastante bien la dimensión transnacional de estas políticas.
Pues la verdad
ya sabes que... por qué te pregunto, o sea, ¿quién es el criminal aquí gordo?
Claro.
es que no tenemos tanto rato en el programa, hay que darle.
No estaba escuchando vuestra conversación. No se veía hasta que sí que ya entré en antena.
Era a propósito de que da igual la condición ya administrativa en que se encuentre una persona extranjera, porque por la comisión de un delito le entra en contacto con el sistema penal, abre la discrecionalidad o la arbitrariedad para que nos lo quitemos de encima.
Claro, sí, yo creo que ahí también hay una intensificación de una determinada política iniciada, por cierto, por el PSOE, pero luego intensificada por el PP, de vincular también, tener cualquier tipo de antecedente penal o incluso antecedente policial, que no sabemos muy bien lo que es, como justificación para las deportaciones, ¿no? Esto que se ha venido a llamar las expulsiones cualificadas, que continuamente en las estadísticas tratan de demostrar que todo inmigrante deportado, inmigrante delincuente, que no quiere integrarse en la sociedad española, ¿no? Ese sería el discurso oficial. Sí. Y bueno, luego si queréis hablamos de ese discurso y de su carácter miserable, pero creo que también lo que planteabas también era como conectar esto de la verdadera delincuencia con las causas de las migraciones, ¿no?
En efecto.
Y establecer una cadena, porque yo creo que analizar la política migratoria nos permite abordar muchos de los funcionamientos del capitalismo a escala mundial. Y uno de ellos es entender que las causas de las migraciones en su mayor parte están provocadas por el expolio y por las políticas históricamente coloniales y actualmente neocolonialistas contra determinados territorios y pueblos del planeta, y que por tanto, pues por ejemplo, como muchas veces he dicho, que jóvenes ilegales se dedican a vender en la manta y que por cierto también sean criminalizados y encarcelados por ello o multados, pues tiene que ver con que se han cogido la embarcación con la que pescaban en sus costas para llegar a Canarias jugándose la vida para venir al Estado español, entre otras cosas porque los barcos españoles y de tantas otras potencias pues han esquilmado sus caladeros y impiden ahora que las comunidades senegalesas de la costa puedan vivir de la pesca, ¿no? Igual que ese ejemplo se podrían poner cientos de ellos.
Con lo cual, a falta de poder algún día criminalizar al criminal de arriba, volvemos ahora un momento a la criminalización del de abajo. Y yo la pregunta que os hago a ambos, ¿cómo creéis que cambia el escenario? O sea, no hace falta hilar muy fino. A propósito de esta cantinela que llevamos casi 2 años ya con el proyecto de reforma del Código Penal y demás, ¿cambia muy sustancialmente, afecta muy sustancialmente la reforma del Código Penal a la situación general ahora mismo? Lo digo a propósito de esa preciosa frase de Gallardón de casi hace año y medio que dijo: es mucho más rentable expulsar que encarcelar. No sé si la recordáis, supongo que sí la recordáis. ¿Es de verdad más rentable expulsar que encarcelar o está siendo?
Bueno, yo en lo que leí en su momento del anteproyecto, que de lo que salga el anteproyecto a lo que salga en el Código Penal, que parece ser que saldrá este año, según las informaciones que yo tengo, en relación concreta con la extranjería, lo que se destacaría dos cosas: una, persecución, o por lo menos mandar un mensaje de persecución y de criminalización a lo que son determinadas ayudas, lo le pongo entre comillas, es decir, lo que es el favorecimiento de la inmigración, la consideración del favorecimiento de la inmigración, que puede perseguir conductas de solidaridad ciudadana. Hay que tener cuidado con eso. Y luego, en relación al tema de la expulsión, de la sustitución de la pena de prisión por expulsión, extranjeros que sean condenados, se amplía de una manera, digamos, en mi opinión, más peligrosa para lo que es el extranjero. Y entonces, pues bueno, aquí también hay un mito con el tema de la expulsión, que muchos ciudadanos piensan que les sale barato delinquir, ¿no? Bueno, como decías antes, hablar de estas cosas podemos estar muchas horas, pues sí. El concepto de delincuencia, porque determinadas conductas poco peligrosas socialmente son vistas muy peligrosas socialmente frente a otras, como por ejemplo la delincuencia de cuello blanco y tal. Pero ese mito que hay, como de que, bueno, que aquí un extranjero puede cometer un delito, no le va a pasar nada, no le van a expulsar, etcétera, pues no es cierto. Actualmente, bueno, un tiempo estaba, por lo menos en lo que yo conozco la realidad de Aragón, había una gran población reclusa extranjera y se intentó expulsar a bastantes de ellos. Como se produjo traslado a otras zonas del país, pues no sé muy bien en qué habían estas cosas, pero muchos de ellos lo que se les genera es comerse prácticamente la pena de prisión y luego ser objeto de una expulsión en el momento en que son puestos en libertad, les está esperando la policía. Y ahora esta situación de la sustitución de la expulsión en principio se va a ampliar, pero bueno, ya veremos a ver en qué queda el código.
Yo creo que el proyecto del Código Penal, entre otras cosas, ataca, digamos, al activismo político por un lado y a los delitos tradicionalmente vinculados a la pobreza, ¿no? A buscarse la vida ante situaciones de miseria, ¿no? Entonces, yo creo que indirectamente también, aunque haya, digamos, capítulos que no tengan que ver directamente o que no nombren a la población migrante, también endurecen, digamos, su condición en la medida en que se endurecen aquellos, como digo, llamados delitos vinculados a situaciones de exclusión social y de miseria, ¿no? Y por otro lado, el tema de si es más rentable una deportación o un encarcelamiento desde el punto de vista del Estado, habría que también tener en cuenta que por mucho que hablen de las deportaciones para justificarlas y para a veces decir ese tipo de frases tan contundentes como la de Gallardón, no podemos olvidar que las deportaciones no son un mecanismo generalizado por parte del Estado español de control de la política migratoria, sino que son más bien un mecanismo ejemplarizante para expulsar a unos cuantos miles de personas cada año como manera de generar miedo e inseguridad jurídica al resto de población migrante que permanece en el Estado. Por tanto, digamos, la rentabilidad de la deportación no es tanto la expulsión en sí misma, sino los efectos que produce.
Yo creo que no solo es miedo, sino también el mandar un mensaje a la sociedad autóctona como que se expulsa quien se tiene que expulsar.
Sí, bueno,
ahí no estamos expulsando a pobrecita gente que tiene su familia o su mujer aquí, sino, mire, oiga, es que este señor aquí, mire lo que ha hecho, tal, si se le expulsa es por algo que se lo merece.
Sobre ese asunto, de todas maneras, habría que establecer varias matizaciones. Una es que las estadísticas del Gobierno y del Ministerio de Interior respecto a las expulsiones cualificadas, es decir, las expulsiones que conllevan un antecedente, siempre están engordadas y son estadísticas hechas a la medida de los intereses gubernamentales. Por otro lado, que se habla de antecedentes, a veces se habla de que las expulsiones cualificadas afectan a aquellos inmigrantes que han cometido graves delitos contra el Estado o contra la sociedad. Otras veces las expulsiones cualificadas aluden a cualquier tipo de delito, y otras veces, ensanchando aún más el término, se habla de gente que tiene antecedentes policiales, que en un Estado de Derechos se supone que no existen. Y finalmente, además de todas estas matizaciones, está el hecho de que muchos migrantes son deportados y no cumplen ninguna de estas condiciones. Ni siquiera tienen antecedentes policiales ni judiciales de ningún tipo. Con lo cual es también toda una construcción estadística y propagandística por parte del Estado.
Yo, a propósito de esto que estabais diciendo, me estaba viniendo a la cabeza lo del que una de las aportaciones estas de Gallardón con la reforma del Código Penal, en línea de lo que decía Alfredo también un poco, es que para aquellos delitos que implican una pena corta, la expulsión se sustituye por expulsión inmediatamente, pero para aquellos que implican penas más largas, tienes que cumplir un plazo mínimo. Porque además el proyecto de ley lo dice explícitamente, hay que reafirmar la eficacia de la ley y la imagen que la ley tiene, o sea, prevención general positiva de pura y dura, para que el público autóctono vea que la ley funciona. Quiero decir, entonces el peligroso nos lo quedamos un rato y luego, ya pasado un rato, nos lo pulimos, porque al final tenemos un sistema penal y este tiene que actuar. Eso es un poco...
Hay miles de ejemplos de cómo gente migrante se pasa años y años encarcelada y el día que le toca salir está el furgón policial o de la Guardia Civil esperándole a la puerta de la prisión para, por ejemplo, deportarle en coche directamente a Marruecos, ¿no? Eso es una constante.
Al respecto, ahora que nos hemos metido entre barrotes, lo mismo me va a dar prisión que CIES, que prisiones administrativas. ¿No?
Sí, incluso te diría centros de menores cerrados,
en los
que últimamente en Asturias, por ejemplo, está yendo las fuerzas represivas a recibir calurosamente a los chicos que cumplen la mayoría de edad para deportarles inmediatamente a su país.
Bien, que viva la ley del menor. Bueno, vamos a incluir cárceles de niños en cárceles también. Y la pregunta que os, bueno, lo que os quería echar a los dos es si esos cambios en la ley o potenciales cambios en la ley son una metáfora de lo que se quiere que ocurra. Y por otro lado, eso nos lleva a mirar un poco para atrás, y Eduardo, tú no estabas en antena cuando hemos empezado con eso, pero hemos citado a ese ilustre poeta romántico que se llama Joan Rosell, presidente de la patronal, y hemos hablado un poquito de la relación entre mercado laboral y políticas y políticas represivas o políticas de miedo, ¿no? De disciplinamiento del extranjero. Entonces, qué bonito es mirar a las últimas dos décadas y ver cómo, a la manera de vasos comunicantes, el paro, la sobreexplotación y el encarcelamiento o el internamiento en centros de expulsión van evolucionando armónicamente y coordinadamente para mantener una especie de equilibrio que favorece primero a intereses económicos y segundo a esos otros intereses que cumple la justicia penal, ¿no? De simbólicos o políticos sobre la población, sobre la audiencia, porque es que es precisamente, te explico, cuando más se encarniza el debate sobre las políticas de extranjería y cuanto más parece que todo va muy bien económicamente, precisamente en esos años es cuando más se encierra y cuando la población penitenciaria alcanza una especie de un 36-37% de población extranjera. Dice, ¿cómo puede ser que todo vaya tan bien y sean en esos años en los que todo va tan bien económicamente, ¿no? Cuando hay un consenso económico de la hostia, cuando de repente es cuanto más se endurece la puesta en práctica de esas políticas. ¿Vosotros eso cómo lo entendéis?
Bueno, yo lo entiendo en unión a lo que decía hace un rato. En mi opinión, inexistencia de una política migratoria. Si verdaderamente hubiese habido una política migratoria, hubiese habido una política de construcción ciudadana, de entenderlos como ciudadanos y de avanzar como sociedad. Como realmente la política de extranjería se vincula al mercado de trabajo, mientras hay mercado de trabajo y necesidad de mano de obra, no hay ningún problema. En el momento en que tenemos la situación económica que tenemos y la cantidad de personas que hay en paro, se descoloca esta visión. Es que, bueno, me resisto a llamarlo política migratoria y me resisto a llamarlo hasta visión. Y entonces los responsables políticos en esto y en muchas otras cosas, son unos ilusionistas que tienen que hacer ver a la sociedad que están haciendo algo. Y entonces no deja de ser más que un truco de ilusionismo, de decir a la sociedad que estamos haciendo algo. Y ese que estamos haciendo algo, pues se les ha ocurrido hacer estas cosas que comentabas en tu pregunta. Es decir, darle una perspectiva de represión penal.
Yo entiendo lo que quieres decir con que no ha habido una política migratoria, pero yo diría que sí que la ha habido, lo que pasa quizás no en los términos de justicia y de ética política que tú defiendes con tu intervención, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí que creo es que el Estado español no ha inventado demasiadas cosas en la política migratoria, pero sí que ha recogido la experiencia histórica de lo que han sido las migraciones por ejemplo, en Europa a lo largo del siglo XX, para establecer un mecanismo bastante sofisticado, por otra parte, por el cual la principal producción de la política migratoria no es inmigrantes expulsados, sino que es inmigrantes explotados. Y esa forma de llevarlo a cabo ha sido, por un lado, la parte más grande de la política migratoria, que vamos a decir que podría ser la parte administrativa, aparentemente neutral, que es todo el régimen de acceso al permiso de residencia a través de sucesivas renovaciones temporales vinculadas siempre a tener un contrato de trabajo. Y esa parte, digamos, administrativa que afectó a millones de migrantes que llegaron al Estado español, tenía una contraparte represiva, y la sigue teniendo, que es la trilogía de redadas racistas, de centros de internamiento y de deportaciones. Y esa trilogía funcionaba como mecanismo para introducir el miedo en el mecanismo administrativo, porque cualquier persona que estuviese en ese tortuoso periplo de renovar permisos sabía que si se quedaba sin papeles se ponía en peligro de redada racista, de internamiento y de deportación. Y esa fue la mejor manera de crear una fuerza de trabajo migrante, extremadamente barata y extremadamente dócil para ocupar sectores de la economía española como el hortofrutícola en el sur, el trabajo de la construcción, sobre todo en los principios del siglo XXI, el sector de la hostelería y el turismo, y sobre todo en el caso de las mujeres migrantes, todo el espacio relacionado con los cuidados, con las personas dependientes, que fueron también una fuerza de trabajo vital y lo siguen siendo, y que precisamente porque dependían de un contrato para poder renovar sus papeles, aceptaron y aceptan condiciones miserables, se pagan su propia seguridad social, pagan dinero porque les hagan un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido yo sí que creo que ha habido una política migratoria, evidentemente no en el sentido en el que tú lo planteabas, ¿no?
Sí, yo lo planteaba más en una política de integración.
Sí, pero la política migratoria de los países del capitalismo europeo, bueno, por decirlo lisa y llanamente, nunca ha sido una política de integración, ¿no? Tampoco lo ha sido la francesa o la alemana en los años 50, 60 y 70, cuando eran precisamente migrantes procedentes del Estado español, entre otros, los que se iban a currar para allá, ¿no?
Que donde en las mismas condiciones que cuando la burbuja, cuando el periodo de la burbuja de la construcción financiera y tal en España, pues en esos años, en esos lugares, también se supone que había una escasez de fuerza de trabajo, había una demanda de fuerza de trabajo.
La había, ¿no? De hecho, ahí fue justo el pistoletazo de salida de la migración del sur de Europa hacia la Europa occidental, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por dos motivos, por escasez de fuerza de trabajo después del conflicto bélico en Europa, y por otro lado, porque precisamente, o paradójicamente, pero en el fondo, cumpliendo muy bien la lógica del capitalismo, el final de la Guerra Mundial abre un periodo muy próspero de crecimiento de la economía de esos dos países durante los llamados 30 gloriosos, ¿no? Entonces, para poder alimentar ese crecimiento económico, que podemos hacer el paralelismo con el crecimiento económico español del año 94 al año 2008, era necesario crear una fuerza de trabajo abundante y barata, y si entonces fueron reclutados migrantes españoles, portugueses, italianos, turcos, argelinos, etcétera, pues en este momento fue el Estado español el que reclutó a marroquíes, senegaleses, nigerianas, rumanos y migrantes latinoamericanos, mayoritariamente mujeres, ¿no?
Qué paradoja, quiero decir, o cómo encaja la lectura de eso si se entiende que no es tan raro conseguir fuerza de trabajo y a la vez que la consigues porque la estás demandando, porque tienes escasez, el precio de esa fuerza de trabajo baja, y a la vez ver cómo varían todas esas parámetros que estaba comentando yo antes, de encarcelamiento, de expulsiones, de persecución, de etcétera, etcétera. Pero sí,
por terminar la comprensión del ciclo de la movilidad en el capitalismo, podríamos decir incluso que muchos países de origen de esa población migrante que viene del Estado español, es necesario para el capital, no, al revés que en el Estado español en este caso, vaciar determinados territorios para que cumplan la función que requiere para, por ejemplo, las multinacionales de la energía en territorios como, por ejemplo, el colombiano, ¿no? En el que el desplazamiento forzado es brutal y en el que las empresas multinacionales españolas tienen un gran protagonismo. Eso en un polo hay eso, y en el otro polo hay migrantes colombianos y colombianas viniendo aquí por motivos económicos y también por motivos políticos, ¿no? Y encontrándose, por un lado, la explotación y, por otro lado, el estrechamiento de la posibilidad de acceder al asilo.
Precisamente has mentado Colombia, y uno de los últimos casos en Zaragoza a este respecto, uno de los casos puntuales, tiene que ver con un padre colombiano que con todas las prisas lleva a su hija al hospital infantil a urgencias y sin tener todos los elementos para poder saber cuál ha sido el recorrido del drama, con lo que se encuentra es con una pareja de la policía que pues que lo detiene en el hospital y él acaba en Aluche, en el centro de internamiento. No, yo intentando que esto me sirva como enlace para la casi última pregunta, como quería acabar es dándole la vuelta a esto y preguntándoos a los dos, dada vuestra condición en diferentes ámbitos, pero vuestra condición de personas que están involucradas y comprometidas en este asunto, ¿cómo nos lo peleamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué necesitamos hacer para resistir esta coyuntura ahora mismo? Bueno, esta coyuntura y a ser posible la estructura completa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo atacamos?
Ya, bueno, nosotros, perdona que me anticipe yo, que a nivel de activismo contra las fronteras, yo creo que por un lado, en los últimos años se ha abierto un escenario social en el que afortunadamente se pueden abordar luchas más híbridas entre gentes autóctonas y gente migrante, es decir, no necesariamente encontrarse en ámbitos especializados, desgraciadamente, en la extranjería, sino en ámbitos de lucha que recorren a toda la población en posiciones subalternas.
Por favor. Léase
el tema de los desahucios que a tanta gente migrante está afectando y que también se está organizando contra ellos, junto a población autóctona, o léase también ese recorte sanitario que nos presentaron como un mero ataque a la población sin papeles, pero que en realidad acaba con el principio de acceso universal a la salud pública y que por tanto es un atentado brutal contra toda la población, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, esos son dos ámbitos en el que es interesante ese encuentro entre gente autóctona e migrante que se encuentra en situaciones similares. Y por otro lado, en el ámbito más, vamos a decir, más exclusivo de la lucha contra la política migratoria, pues desde los diferentes colectivos que se están desarrollando y estamos desarrollando actividad política contra las fronteras, pues hay como la voluntad de señalar esta trilogía represiva que os decía de las redadas, de los CIE y de las deportaciones, insistiendo más en una cosa o en otra, también dependiendo de las circunstancias y de la situación en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, en Asturias pues no hay centro de internamiento y ponemos más acento en el trabajo en algunas otras partes de esta cadena, mientras que en lugares como Madrid, Barcelona y Valencia pues la dinámica de los internamientos provoca que hay mucha activismo político dirigido hacia la cuestión de los CIE, ¿no? En todo caso, en diciembre hay un nuevo encuentro estatal contra los CIE que precisamente este año se celebrará en Asturias, y en el que los colectivos que estamos en esta lucha pues nos pondremos al día y también intensificaremos nuestra coordinación para desarrollar también campañas que llevamos a cabo desde hace meses, como es el caso de una campaña que tenemos de boicot a Air Europa y Swiftair, que son las dos compañías aéreas que monopolizan a cambio de 24 millones de euros los vuelos de deportación. Entonces pedimos a colectivos y personas que se sumen a este boicot a estas dos compañías aéreas y por extensión a todo el grupo empresarial Globalia, que tiene empresas turísticas como Alcon Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan y otras que forman parte de este entramado empresarial cuyos dueños son Juan José Hidalgo y Abel Matute, que es ministro de Aznar, entre otros, ¿no?
Mírale.
Uh-huh. Y en definitiva creo que está ahí el frente este de las deportaciones, que también hacemos un llamamiento a la resistencia en vuelos comerciales, porque a veces las deportaciones no se dan en vuelos exclusivamente para deportar, sino que se aprovechan vuelos comerciales para deportar a un pequeño número de migrantes. Y hacemos un llamamiento a la gente que está escuchando el programa que si vuela en aviones que pueden llevar deportados, se fijen en la parte de atrás del avión por si hay alguna persona migrante con su escolta policial llevados por la fuerza, y que con una pequeña resistencia basada en no sentarse en el asiento, no ponerse el cinturón de seguridad, protestar a la tripulación del vuelo, es muy probable que se consiga paralizar la deportación, porque al fin y al cabo en el avión el último responsable es el piloto y no la policía, ¿no? Pues esas cosas así a bote pronto se me ocurren.
A bote pronto te han salido unas pocas. Desde el ámbito de los de los juristas. Menudo percal.
Sí, bueno, preguntarme a mí tiene mucho peligro, Dani. Voy a ver cómo explico la mi visión. Sí, va a ser difícil. Bueno, como decía en su momento, pues desde el año 99, vinculado a organizaciones, sobre todo asociaciones de inmigrantes que con este tipo de problemática, y pues llegué a un momento en que personalmente me cansé mucho de las visiones y confrontaciones y de los, sobre todo de los discursos que se daban en relación al tema de la inmigración. Era como, ya saben, ponerme un disco rayado, ya sabía lo que iba a decir una parte, ya sabía lo que iba a decir la otra. La situación seguía siendo la misma, ¿no?
O peor.
Entonces, por eso insisto tanto en que no se va a poder hacer nada mientras no se cambie la concepción y evolucionemos a simplemente a que nos veamos todos absolutamente como ciudadanos y como decía antes él, pues en algunas circunstancias unas problemáticas comunes a otros ciudadanos, como puede ser el tema de los desahucios, etcétera. Y en el momento en que nos veamos como ciudadanos de un espacio, conseguiremos superar las situaciones de discriminación y de entender o de ver normal que haya personas que tengan menos derechos que otros, que es lo que sucede en la realidad. Y esto no se puede hacer, en mi opinión, desde estar reiterando siempre, no lo digo como una crítica, sino estar reiterando siempre los mismos discursos, sino de ser conscientes de lo que implicaría también un cambio social de esas características. Y esto solamente puede pasar si se involucra a los colectivos de inmigrantes. Desde hace muchos años mi obcecación personal es introducir a los colectivos de inmigrantes, sobre todo entiendo que para eso deberían servir las asociaciones de inmigrantes, en lo que es la participación ciudadana. En España tenemos un déficit democrático, salimos de una dictadura, no tenemos cultura democrática, a los ciudadanos les cuesta mucho entender lo que es la participación ciudadana, sus posibilidades, y de la manera que sea, a la vez que hacemos esa evolución como ciudadanos, tenemos que involucrar a esos también ciudadanos que vemos de una manera distinta, que tienen unas realidades también culturales, hay que hacer ese camino por el cual, a través de la participación ciudadana, se consiga, yo creo que esa es la única vía, vernos todos absolutamente como iguales. Entonces superaremos todas estas cuestiones. Dejará de haber unos problemas específicos, o entender que hay unos problemas específicos. En mi opinión hay matices de determinados problemas. Desde luego la ley de extranjería les genera unos problemas muy específicos, el depender de unas determinadas autorizaciones, etcétera. Pero, escribí un blog hace un año con estas cuestiones, intentando reflexionar de todo esto, y es difícil, ¿no? Porque yo creo que estamos siempre dándole vueltas a las mismas cuestiones de los mismos discursos. Para mí, no quiero acabar sin una cosa que me ha recordado él, es decir, para mí la paradoja absoluta, la absoluta metáfora de lo que es la inmigración son los menores. Es decir, los menores de edad, los tutelamos, les damos unos cursos, etcétera, nos gastamos un dinero en ellos, viéndolos desde esa perspectiva, cumplen los 18 años y les damos la patada en el culo y que se busquen la vida, pierden la documentación que pueden tener. O sea, esto es verdaderamente la política, si la queremos llamar así, de migración.
¿Usar y tirar?
No, es decir, no tiene ningún sentido. Es la hipocresía absoluta. Lo hacemos porque son menores, ¿por qué no lo hacemos cuando son mayores?
Sí, no, yo decía lo de usar y tirar, porque igual que Eduardo decía, bueno,
no, es lavar la conciencia, es decir, no, derechos humanos, bueno, lo protegemos. No, oiga, protejamos al ciudadano en toda su amplitud. Y entonces no nos encontraríamos con estas situaciones.
Acabamos con la cita del principio de qué curioso esto de los derechos humanos, que cuando alguien se presenta con la única condición en su cuerpo de humano es cuando no tiene acceso a absolutamente ningún derecho humano. Eduardo, sé que algo vas a decir.
Ya no hay tiempo, ¿no?
Bueno, un minutín.
Sí.
No, bueno, yo quería también como llamar la atención, a mí sí que es una constante entre los colectivos sociales antirracistas y contra las fronteras, pues esa voluntad de intentar una participación más activa de población migrante en estas luchas, a veces también por sus circunstancias de precariedad, vulnerabilidad e inseguridad jurídica, es más difícil conseguirlo, ¿no? Y, pero por otro lado también quería compartir como otras experiencias a la inversa, ¿no? Experiencias negativas también en la participación de la población migrante, o por lo menos experiencias de participación en sentido diferente al que desearíamos en la lucha contra la política migratoria y este modelo capitalista, ¿no? En ese sentido que también como habría que hacer una matización de no esencializar, digamos, al sujeto migrante como alguien que va a participar en una dirección justa por el hecho de ser migrante, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros también, pues eso, tenemos algunas experiencias, hay experiencias políticas, ¿no? Que de inteligencia, de estrategia política, como fue, por ejemplo, el caso de Esperanza Aguirre cooptando para participación política de determinadas entidades migrantes en la Comunidad de Madrid, o hay ejemplos a nivel asturiano que nosotros tenemos, ¿no? Pues de asociaciones de migrantes, sobre todo preocupadas por celebrar el Día de la Hispanidad con la bandera de España en el desfile por delante de las banderas del resto de los países, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que es muy importante generar esos lazos, pero también desde una perspectiva no de esencialización del migrante como sujeto político que va a caminar en una dirección predeterminada.
No, huir del sujeto idealizado.
Totalmente.
Muchas gracias, compañeros. Pues Alfredo y Eduardo, nos vamos corriendo como siempre a toda velocidad, pero vamos, gracias una vez más y hasta bien prontito.
Hasta pronto.
Hasta luego. Opa, hasta luego. ¿Nos quedamos con eso, compañera, o qué? Con lo de la... Sí, lo mismo que huir del sujeto idealizado, porque aquí nadie somos ni buenos ni malos por ser de... ¿no? Por llevar una etiqueta ni otra. Si huimos de las etiquetas, para criminalizar y para idealizar también. Y huimos de las etiquetas también, como diría Manuel Delgado cuando dice un inmigrante, el que está inmigrando. Dice, ¿un inmigrante cuánto rato es inmigrante? ¿Cuándo deja de ser inmigrante? ¿Para ser inmigrado? ¿O cómo va esto, no? Al propósito del concepto de ciudadanía que reivindicaba Alfredo. O a la inversa, ¿en qué momento nosotros vamos a ser inmigrantizados o extranjerizados? Porque lo que decía Eduardo también es que cada vez un grueso mayor de la población, independientemente de su color, está siendo expulsado de todo acceso a derechos. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que nos estamos ennegreciendo? Yo en verano me pongo un poco más moreno, pero sí, ¿no? Y Manuel Wallerstein hablaba de ese concepto de etnización, ¿no? Que al final para lo que sirve es para disolver cualquier idea de clase y ponernos a nosotros organizaditos aquí en base a unos u otros criterios, siendo como es que, y como hemos intentado dejar claro durante una hora, que el problema es estructural y es un problema de clase y no de raza, ¿no? Así que vamos a tenernos que ir con esto y repitiendo a Fanon y decir sí, y así lo diremos todos a la vez, de una puñetera vez, cuando estemos todos autocolonizados, que es que no nos rebelamos porque seamos blancos o negros, sino porque no podemos respirar, ¿no?
Lo que sí que vamos a, antes de acabar el programa, vamos a recordar varias convocatorias que tenemos pendientes simplemente por informar.
Las cosas de la semana.
Sí, la asamblea del 15M de Delicias nos ha informado de que este sábado está el vermú, que se va a realizar el sábado.
Vecinos, vecinas.
A las 12:30 en la Plaza de la Convivencia, que es lo que son las esquinas del psiquiátrico. Y también por la tarde va a haber a partir de las 7 un cabaret. Entonces, bueno, pues que nos comunican que por favor que informemos y que acudamos todos, vecinos, vecinas, como dices, y que nos pasemos ahí un buen rato, y habrá pues diversos colectivos con su información para que todos estemos informados de lo que pasa por la ciudad. Y el sábado 20 de septiembre, el concierto de Radio Topo.
Aniversario, venga.
21 aniversario, o 21º, mejor dicho, el 20 de septiembre, a las 21 horas en el Parque La Paz.
Así
que ya está.
A portarse bien.
Ya hemos acabado el programa.
Vamos allá.
Hasta el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Buenas noches.
Chao.
only advice. Come on now, who do you think you are?